COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 12 de junio, hoy es San Juan de Sahagún, que es un santo español que esta mañana preparando el programa, pues que tiene mucho empaque este santo. Fíjense lo que dice. Lo que pasó aquella noche entre Dios y mi alma, él solo lo sabe. Y luego a la mañana fuime a San Agustín, alumbrado por el Espíritu Santo, y recibí este hábito. Era el 18 de junio de 1463 y San Juan de Sahagún empezó el noviciado con los agustinos a los 33 años y los ganaba a todos en observancia, en oración y en vida mortificada. En aquella época, siglo XV, Salamanca estaba sumida en odios y rencores. Había duelos, había peleas. Pues San Juan siempre estaba dispuesto a buscar la paz y se ganó el apelativo de el pacificador. Pero fíjense lo admirable que son las vidas de los santos, que San Juan de Sahagún, buscando la paz, lo que encontró es que murió envenenado el 11 de junio de 1479 y fue llorado por toda Salamanca. El bien muchas veces es respondido con el mal. La Iglesia está en lo ordinario y en lo extraordinario. Lo tienen en la web iglesiasolidaria.es. La Iglesia está en el cuerpo y en el alma, ayudando en la necesidad, en lo material y en lo espiritual, en la falta de esperanza y de consuelo, pero también en la falta de comida. Esta noche a las 9:30, en 13, hay un programa especial sobre la labor de la Iglesia, porque la Iglesia está siempre abierta, siempre disponible, 24 horas al día, 7 días a la semana. Somos Iglesia 24/7. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE.
Echamos de menos los paseos, pero mientras vuelven, en la Iglesia avanzamos para no dejar a nadie atrás. Por eso hemos donado respiradores y acompañamos a los enfermos en los hospitales. Con esperanza y trabajo, caminaremos libremente de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Este domingo, que es el día del Corpus, a las 12, desde el canal de YouTube y de la página de Facebook de nuestra diócesis, vamos a poder participar en la misa desde la catedral. La va a presidir nuestro obispo. Es el domingo del Corpus Christi, el día de la caridad. Domingo a las 12. Desde la cuenta que el obispado abrió en marzo y que nuestro obispo animó a sacerdotes, hermandades, casas religiosas, ya han llegado a Cáritas 180.000 euros. Y además donativos que han llegado a Cáritas de manera directa. Cáritas presentaba esta semana en rueda de prensa los datos, pues se han recibido en torno a 300.000 euros. Hay que seguir ayudando, porque ahora es verdad que hemos vivido momentos difíciles, complicados, pero los que vienen no lo van a ser menos. Habrá mucha necesidad en cuerpo y alma, y ahí tendrá que estar, como siempre, la Iglesia. Pueden hacer un donativo a Cáritas Diocesana a través de la plataforma Bizum con el código 33610. Con el código Bizum 33610. Y tienen también, para ayudar a sus parroquias, el portal donoamiglesia.es, desde el que pueden destinar un donativo de la cantidad que quieran o hacer una suscripción periódica, un donativo puntual o una suscripción periódica a la parroquia que quieran. donoamiglesia.es. Y además pueden elegir el destino concreto al que quieren que llegue su dinero. Imagínense, para pagar la luz, pues lo ponen. Para hacer frente al préstamo que pueda tener la parroquia, pues también se puede poner. Para Cáritas de la parroquia, en donoamiglesia.es pueden elegir el fin que ustedes al que quieran destinar su donativo. con Víctor Morujo en el control. Buenas tardes, Víctor. Hoy Inma Serrano nos va a hablar del martirio de dos sacerdotes. Uno encontró el martirio en Torrenueva y otro en Pozo de la Serna, Juan Felipe Campos y Juan Félix Molina. Y ya al final, la columna editorial en Comentario con Cine, de Antonio Gallardo. Hoy se inspira en la película Cocoon, que los que ya en los 80 pues estábamos con conciencia, pues recordamos esta película que es simpática, muy entrañable. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Qué especial va a ser la fiesta del Corpus este año, después de haber tenido este tiempo de pandemia en el que tanto hemos echado de menos la Eucaristía. Pero hemos echado de menos la Eucaristía no a causa de los altares de dorados bordados, ni a causa de los candelabros plateados, ni por los adornos florales que contribuyen a resaltar la grandeza del misterio. Hemos echado de menos la Eucaristía porque teníamos nostalgia de la comunidad reunida por el Señor resucitado, porque deseábamos la vitalidad de su palabra que enciende nuestro compromiso, porque anhelábamos recibir la realidad de su presencia en este sacramento que nos mueve a entregarnos como Él por amor a todos los hombres. Este año, la fiesta del Corpus debe suponer el agradecimiento a Dios por tener la oportunidad de disfrutar del gran tesoro de la Iglesia, que es la Eucaristía. Este año, para celebrar esta fiesta, bastará con que nos propongamos celebrar mejor y vivir más sinceramente las exigencias de este sacramento.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos quedan 20 minutos para las 2 y este domingo es el día del Corpus Christi, el día en el que ponemos nuestra mirada en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, y es también el día de la caridad. Y por eso tenemos en directo al teléfono a Fermín Casol, que es el director de Cáritas Diocesana. Fermín, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
Vamos a relacionar, porque parece que son dos cosas como muy alejadas. Por un lado, la Eucaristía, el día del Corpus, la presencia real de Cristo, y sin embargo, el día de la caridad. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Bueno, pues hay una vinculación que expresamente está en manos de Jesucristo, la Eucaristía, la presencia real, y los pobres, la presencia testimonial, una presencia simbólica. Si lo que dejéis de hacer a uno de estos pequeños, dejáis de hacérmelo a mí. La dimensión comunitaria y caritativa de la Eucaristía es la que marca esta relación íntima. Si tomamos el cuerpo de Cristo solamente para beneficio nuestro, sin una dimensión comunitaria, yo me atrevería también a decir social, sin involucrarnos en la ayuda a los empobrecidos, a los preferidos del Señor, pues aquí algo no cuadra. Uh-huh. La Eucaristía y la caridad están íntimamente ligadas desde que Jesucristo pues lo dijo expresamente.
Uh-huh. En nuestra diócesis el mensaje que Cáritas nos quiere lanzar es con el famoso cuadro de Rembrandt, el regreso del hijo pródigo, y con un lema: y levantándose vino a su padre. ¿Qué se nos quiere transmitir para este domingo?
Pues si hay una imagen de la bondad de Dios, la bondad de Cristo, la bondad de Dios Padre, esa es la imagen de un Dios acogedor. El Señor nos acoge en cualquier circunstancia, nos acoge con mayor interés, con mayor afecto, con mayor amor, cuando peor le estamos pasando. Casualmente iba esta mañana por la calle y me he encontrado con una persona que ha estado 20 días en la UCI con coronavirus, y me ha estado relatando los momentos tan angustiosos. Incluso ayudó a morir a una niña, a una joven de 46 años, en fin. Bueno, pues en los momentos de estos momentos tan crueles de humanamente, ¿no?, de soledad extrema, ahí está el Señor con una acogida, pues una acogida pues como pocas veces, ¿no?, puede ser, ¿no?, una acogida extraordinaria, una acogida que quizá no llegamos a alcanzar, ¿no? Y después, bueno, pues en estos momentos de crisis, de incertidumbre, pues el hecho de que tenemos ahí al Señor, esa dimensión humana y el trascendente de las personas, que realmente, bueno, pues a cuál tenemos que acudir. El Dios acoge en cualquier circunstancia, y en estos momentos de crisis, de incertidumbre, pues de una manera mucho más especial.
La atención de la Iglesia a través de Cáritas desde el principio se ha mantenido. Por un lado, sí, las acogidas en las parroquias, ¿no? Pero luego también los centros que Cáritas y que la Iglesia tiene en nuestra provincia también han mantenido su labor con sin hogar, con drogodependientes, con todo este tipo de situaciones. ¿Cómo ha sido esa atención?
Bueno, la caridad no ha cerrado porque la Iglesia ha permanecido abierta. Todo lo he dicho ya en la otra ocasión, ¿no? Pues ha seguido atendiendo de la misma manera que... No, de la misma manera, ha seguido teniendo las mismas atenciones, pero de una manera distinta. De una manera distinta, evidentemente, pues porque la presencia era imposible, ¿no? Pues hemos estado atendiendo en las caritas parroquiales, pues sobre todo a base de vales, para que los empobrecidos, las personas necesitadas fueran a los establecimientos para... pues para hacerse con los seres que necesitaban. Y después en las casas de acogida, pues la verdad es que se han tenido un comportamiento ejemplar los acogidos, ¿no? Realmente, salvo alguna rara excepción, de estas situaciones que creadas por un confinamiento pronunciado, pues la verdad es que ha sido un comportamiento ejemplar. Pasado, realmente, los chicos tenían algo de miedo, estaban ahí, bueno, como un poco sabiéndose seguros, ¿no?, ahí dentro, ¿no? Pero después también quiero dejar claro y resaltar la encomiable labor de los compañeros, de los técnicos liberados, que realmente le han echado imaginación, le han echado alegría, dedicación, desprendimiento, vocación. Es un momento de rendir homenaje a los compañeros que durante estos días han estado al pie del cañón transmitiendo lo mejor de ellos mismos.
Bueno, venimos de momentos muy difíciles que a todos nos ha pillado en algo que no esperábamos, sí, pero los momentos difíciles de los días que nos van a venir no lo van a ser menos, van a ser de una dificultad distinta de familias necesitadas, de personas necesitadas. ¿Cómo plantea Cáritas estos próximos meses?
Bueno, pues como decía el secretario general en la rueda de prensa, no lo sabemos, es decir, vamos a ver. Ante una situación que desconocemos y es nueva, pues realmente tendremos que tomar nuevas medidas. Haremos lo que siempre hemos hecho, acogiendo, ayudando, ¿no? Pero fíjate que en todos los momentos, incluso en los más difíciles, siempre surgen ideas nuevas y situaciones nuevas. La acogida va a seguir siendo igual, ¿no? Pero la forma de ayuda quizás fuera una ocasión pues para retomarla. Decía yo un artículo que escribí para el Jueves Santo, que había que fiarse de los pobres. Y a mí personalmente no me gustan las colas en las acogidas, en las parroquias para alimentos. O sea, creo que sinceramente que tenemos que dar un paso, entre otros muchos, para que el empobrecido vaya a donde deba ir, donde vamos tú y yo, a hacerse con las necesidades que él estime, ¿no? Y creo que valerse de los vales, de tarjetas, de una herramienta para la cual la persona empobrecida vaya y no se sienta señalada, ¿no? Es una cuestión que yo llevo persiguiendo tiempo. En algunos sitios ya está implantada, ¿no? Yo sé que es complicado, pero sí, es algo que debemos mostrar, es decir, demostrar que realmente nos fiamos de los pobres en cuanto que ellos puedan tomar iniciativa de las cosas que ellos puedan adquirir, no tener recibir lo que nosotros queremos que reciban.
Recuérdanos, porque al principio del programa hemos anunciado que lo dijisteis en la rueda de prensa el lunes pasado, que a través de la cuenta que nuestro obispo habilitó y en la que han participado pues sacerdotes, cualquier persona que haya querido, comunidades religiosas, hermandades, ha llegado a Cáritas 180.000 euros, pero a Cáritas le ha llegado en total, pues de gente que ha hecho donativos directos, en torno a 300.000 euros. Recuérdanos las formas de colaboración.
Bueno, ahora mismo tenemos, bueno, los primeros domingos ya se pueden volver a hacer, ¿no? Pero vamos, la forma de transferir, o sea, hay cuentas para transferir dinero, ¿no? Respecto a la cuenta del obispado, que bueno, pues ya una vez más, pues eso, agradecer la cercanía, ¿verdad? Y de don Gerardo, ¿no? Es ese dinero, pues las distintas caritas parroquiales nos están demandando ya las cantidades. Y entonces desde los servicios generales transferimos esas cantidades a las caritas parroquiales. La forma, pues la que has dicho tú antes al principio del programa, todas estas cuentas que están abiertas, ¿no?, para transferir. Necesitamos sobre todo dinero, dinero para que sea transformado en las necesidades que los empobrecidos deben tener, ¿eh? Esa es la manera, siempre, ¿no?, pues a base de las transferencias que hay y de las cuentas que hay en cada gente que haga las caritas parroquiales, ¿eh?
Claro, sí, le recuerdo, porque decir el número de cuenta es muy largo, pero por ejemplo en la web de la diócesis tienen los números de cuenta, pero como decir, el código Bizum es corto, pueden hacer un donativo a través de la plataforma Bizum, que se la descargan ustedes en su teléfono móvil y es muy sencillo, con el código 33610. Sí. 33610, se puede hacer un donativo a Caritas Diocesana. Fermín Gasol, director de Caritas Diocesana, muchísimas gracias por prepararnos el corazón y las manos para vivir este día del Corpus con toda la intensidad que Dios nos pide y los hermanos también nos reclaman. Muchísimas gracias.
Lo que quiero decir, Miguel Ángel, para terminar, es que, como decía yo al final de la rueda de prensa, la Eucaristía sigue ahí, se puede visitar a diario y los pobres siguen estando ahí.
Que también podemos estar atentos a diario para que salgan de su situación, fundamentalmente.
Eso.
Muy bien. Pues muchas gracias, Fermín. Buenas tardes.
Como siempre, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, y llega el momento de Inmaculada Serrano. Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Una semana más que nos encontramos aquí en El Espejo de COPE todos los viernes. Y seguimos claro.
Sí, seguimos bien. Gracias.
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy nos vas a hablar de dos sacerdotes que entregaron su vida en... Estoy buscando aquí la hoja, en Torrenueva y Pozo de la Sarna, ¿no?
Eso es, efectivamente, muy en bien. Esos dos pueblos.
Eso es, pues cuéntanos un poco sus vidas, las vidas de Juan Felipe Campos y de Juan Félix Molina. Adelante.
Pues empezamos con Juan Felipe Campos Rodríguez, que nació el 5 de febrero de 1877 en Carrizosa. Es ordenado sacerdote, celebrando su primera misa el 16 de diciembre de 1906 en la parroquia de Santa María del Prado de Ciudad Real. Ejerció el ministerio sacerdotal en los pozuelos de Calatrava, Villanueva de los Infantes, Cózar y Carrión de Calatrava. Estando en este pueblo, obtiene en propiedad la parroquia de Cózar y la consultoría de Santa Cruz de Mudela. Tiempo después, en 1930, pasa a Torrenueva, donde ejercerá su ministerio hasta su muerte. El 19 de julio de 1936 comienza su persecución y martirio, siendo de los más horrorosos de la diócesis, según diversos testimonios recogidos. Fue detenido en agosto de 1936, primero en la iglesia, tratando de que dijera dónde estaban escondidas las armas. Al no encontrarlas, le dejaron en la sacristía en donde empezó el martirio. Después lo llevaron a las escuelas municipales. Una vez martirizado y muerto, decidieron llevarle al cementerio del pueblo, en Torrenueva. Entregó la vida el 9 de agosto de 1936. Y conocemos también a Juan Félix Molina Treviño, que nace en Montiel el 18 de agosto de 1884. Ordenado presbítero el año 1910, es nombrado coadjuntor de Agudo primeramente. Pasó después a Argamasilla de Alba, a Bolaños, luego a Terrinches y más tarde a Villahermosa. En octubre de 1923 marcha a Almerina, donde le cogería la revuelta. El 23 de julio de 1936... algunos milicianos le cerraron la iglesia, en vista de lo cual los dirigentes de Almerina le trasladaron el día 25 a Montiel, pensando que allí estaría más seguro por la compañía de sus hermanos y paisanos, pero no fue así. Fue detenido primero el 28 de agosto y definitivamente el 11 de septiembre. Los milicianos le apresaron y días después moría en las inmediaciones de Pozo de la Serna, en una sima a la que fue arrojado. Los restos pertenecientes de don Félix fueron exhumados y se hallan depositados desde el 17 de octubre de 1959 en la Basílica del Valle de los Caídos. Pues bien, estos dos sacerdotes, por sus creencias y su adhesión a la fe cristiana, fueron martirizados. Por eso nosotros, pues en este día, hemos querido conocerles un poco más.
Muy bien, pues Inma, muchísimas gracias y volvemos a hablar el viernes que viene.
sí.
Por lo menos en antena, claro.
Eso, por lo menos así.
Muy bien, pues que pases muy buena semana. Muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y los últimos compases del espejo son, como siempre, para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Yo me siento fenomenal. Sería capaz de comerme el mundo. ¡Guau!
Bueno, pues hoy el comentario con cine de Antonio Gallardo va de mayores, va de ancianos, va de eterna juventud, porque la película que le inspira hoy es Cocoon, que es una muy bonita película como para rescatar del año 1985. Así es que, pues, buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1985, el norteamericano Ron Howard dirigió la encantadora película Cocoon, protagonizada por veteranos de Hollywood dorado como Don Ameche y Jack Guilford, en una historia de ciencia ficción y comedia con la magistral música de James Horner. Cocoon cuenta la extraña aventura de un grupo de ancianos que viven en una residencia. Junto a la misma hay una casa que tiene una piscina cubierta en su interior. En ella, unos extraterrestres han dejado una especie de bolas luminosas. Por azar, uno de los ancianos descubre esta piscina y, atraído por las formas con luz, se baña en ella, experimentando una especie de nueva juventud. Lógicamente, el resto de los habitantes de la residencia pronto irán a conocer este efecto revitalizador. Como ustedes bien saben, incluso han sufrido, y por desgracia, las residencias de ancianos están de plena actualidad. La enorme mortalidad habida en ellas debido a la pandemia de coronavirus ha sacado a la luz las carencias y fragilidades de este sistema sociosanitario en el que viven miles de ancianos. Esta tragedia nos tiene que obligar a replantear la ética del cuidado de las personas que por razón de edad o dependencia viven en estos centros. Igualmente, habrá que revisar las razones últimas de que tantos mayores ocupen sus plazas. Familias e instituciones tienen la obligación de revisar qué deseamos para aquellos que allí están o para nosotros mismos dentro de unos años. Pero si dura ha sido la tragedia, los calificativos para la actuación política de algunas personas relevantes con mando en el gobierno solo pueden ser lamentables por su bajeza moral, por su falta de escrúpulos y su miseria intelectual. Sin olvidar que de tapadillo se nos quiere colar en estos momentos una ley de eutanasia que justificaría algunos de los dramas sucedidos. En Cocoon, la ancianidad es venerada y alegremente tratada, y aunque sea una ficción inalcanzable, pone de manifiesto el enorme valor de la ancianidad, o sea, de nosotros mismos dentro de un tiempo. Nosotros, con nuestra historia y nuestro bagaje de hechos y personas. Nosotros, que a buen seguro no querremos ser víctimas de una sociedad desentendida y de unos políticos sin escrúpulos. Pues con ese deseo les reitero las buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y todavía nos queda el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos, 27 minutos. Y dice: si recurrimos a la misericordia, el perdón y la ternura de Dios del corazón de Jesús, entonces nuestro corazón, poco a poco, se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso. Pues con el tuit del Papa, tiene su cuenta de Twitter 18.283.000 seguidores, rozando los 18.300.000. Pues con el tuit del Papa, nosotros nos despedimos. Volveremos el próximo viernes 19 de junio, Día del Sagrado Corazón de Jesús. Qué oportuno ha sido el Papa. Les dejamos ya con Mediodía COPE con Antonio Raiz y les recuerdo la retransmisión de la misa a las 9 todos los domingos aquí en COPE. El domingo, día del Corpus, día de la Eucaristía, con fortaleza, con esperanza. Buenas tardes.